La Voz de América presenta.
Batalla legal por las elecciones en Estados Unidos. No ha finalizado el conteo de votos y Trump ha interpuesto varias demandas. Delaware tiene el escenario listo para una celebración demócrata. Cómputo de votos genera manifestaciones en Estados Unidos. Y el huracán Eta arrasa Centroamérica, dejando miles de damnificados y cuantiosos daños materiales. Les damos la bienvenida a la cobertura de la jornada electoral Estados Unidos 2020 en El Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. Sin conocer quién será el presidente de Estados Unidos. En Wilmington, Delaware, la jefa de campaña de los demócratas se ha mostrado optimista a medida que avanza el conteo de votos. Vamos con Celia Mendoza, quien está siguiendo la contienda en esa ciudad. Celia, ¿qué ha dicho el candidato Joe Biden? ¿Se ha manifestado?
Jasmine, sí, se manifestó hace tan solo minutos. Esto sucedió en el Queen Theater aquí en Wilmington, Delaware, acompañado de Kamala Harris. Habló por alrededor de unos dos minutos. Habló acerca del COVID-19 y la economía. Esto después de recibir información acerca del estado del país en este frente, pero también dijo que era importante mantener la paciencia, no apresurarse y también contar cada voto. Esto es algo que ellos han venido diciendo desde hace ya un tiempo. Y también recordó que es importante mantener la unidad.
Será una victoria para el pueblo estadounidense, para nuestra democracia, para Estados Unidos. Y no habrá estados azules ni estados rojos cuando ganemos. Solo Estados Unidos de América.
Celia, pero ahorita también hablemos de los electores. Cuéntanos cómo es la situación con la comunidad inmigrante en Delaware. ¿Ha habido alguna particularidad, alguna reacción de parte de ellos?
Definitivamente, esta área que es el Chase Center se ha convertido en el punto de congregación no solamente de la campaña, pero de aquellas personas que están a favor y en contra de Joe Biden y Kamala Harris. Y la Voz de América pudo identificar a algunos de ellos, los cuales han estado esperando al candidato e inclusive han tratado de darle serenata. Hablamos con uno de ellos y esto fue lo que nos dijo.
Somos de aquí de Wilmington, Delaware, pero todos somos nativos de República Dominicana. Apoyando México, en verdad, Donald Trump ha sido un presidente hasta ahora, verdad, un presidente bueno, pero ya queremos un cambio, algo nuevo, que apoye más a los latinos.
Joe Biden reforzó el mensaje de que ellos están confiados de que tendrán un camino a la victoria y alcanzar esos 270 votos electorales lo antes posible.
Celia, gracias. Nos mantendremos atentos a todo lo que suceda en ese estado centro de la campaña demócrata. Bien, y en este país se sabía que Pensilvania iba a ser uno de los estados decisivos en esta elección presidencial, y eso es justamente lo que está sucediendo. En este momento, ambos partidos se disputan esos votos, especialmente en la ciudad más grande de ese estado, Filadelfia. Vamos con Philip Crowder, quien está en vivo con nosotros en el centro donde se cuentan esos últimos votos. Philip, ¿qué es lo que está pasando?
Hay una operación ininterrumpida para contar los votos restantes. Filadelfia, hay que saberlo, es una ciudad que vota por mayoría, por demócratas, y muchos de ellos, se supone, votantes por Joe Biden, votaron muy temprano este año. Y son esos votos los que se están contando ahora mismo. También son esos votos los que podrían darle a Joe Biden la victoria aquí en el estado de Pensilvania y también en la contienda por la Casa Blanca. Y es por la importancia de este lugar que hoy hemos visto a partidarios tanto de Donald Trump como de Joe Biden protestando aquí mismo. Los partidarios de Donald Trump se hacen eco de su demanda de que se detenga todo el cómputo de votos. Los demócratas, ellos simplemente dicen que quieren que todos los votos sean contados.
Todos los votos sean contados, Philip, pero la comunidad estadounidense está ansiosa por conocer los resultados. ¿Tú tienes una idea de para cuándo se pueden esperar estos resultados?
Es una buena pregunta. Pues el estado de Pensilvania ya ha anunciado de que quedan cientos de miles de votos por contar. Un resultado nos podría llegar a lo mejor muy tarde esta noche, más probable el viernes, cualquiera que sea este resultado. Ya sabemos que va a ser muy ajustado y de que la campaña de Donald Trump intente impugnar en los tribunales. También sabemos que muchas áreas muy urbanas ya han visto todos los votos contados, pero aquí continúa el conteo de votos en esta ciudad de Filadelfia. Claro está que a Joe Biden nada le gustaría más que ganar aquí en el estado, que lo vio nacer, y este estado tal vez le podría dar la presidencia de Estados Unidos. El único problema es que no sabemos en qué momento podría pasar eso y en qué momento podríamos conocer el resultado aquí en Pensilvania.
Bien, ya estamos en la recta final del conteo de votos, Philip, y parece que esto no terminará allí. Gracias por toda la información. Bien, y mientras tanto, 4 demandas han interpuesto el presidente Trump y su campaña por presuntas denuncias, denunciando supuesto fraude electoral. Vamos con Jorge Agobián, quien está en vivo con nosotros. Jorge, ¿cuál ha sido el mensaje de la campaña del presidente Trump en las últimas horas?
¿Qué tal, Yasmín? Y creo que es importante recordar que hasta este momento, según los resultados contabilizados y confirmados por La Voz de América, el candidato demócrata Joe Biden acumula 253 votos del colegio electoral y el candidato republicano y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 214. Son 270, recordemos, para que haya un ganador en estas elecciones. Faltan por conocerse resultados decisivos en estados claves en estas elecciones. Ahora, el presidente Donald Trump, su última aparición pública fue la madrugada del miércoles, cuando, recordemos, salió desde aquí, desde la Casa Blanca, y dijo que era el ganador de estas elecciones y al mismo tiempo declaró fraude sin presentar evidencia. Desde ese momento no hemos visto más al presidente Donald Trump, al menos en persona. Sin embargo, sí ha emitido tweets, el último o de los más recientes, y voy a citar parte de ese tweet: todos los estados recientemente proclamados por Biden serán desafiados legalmente por nosotros, por fraude electoral y fraude electoral estatal. Y es que, de hecho, ya la campaña de Trump ha demandado a 4 sistemas electorales en 4 estados, el último en Nevada. Eso fue durante la jornada del día de hoy. Sin embargo, 2 jueces, uno en Georgia y otro en Michigan, de alguna manera dejaron sin efecto estas demandas interpuestas por la campaña republicana. Pensilvania, un estado que, como comentábamos antes, es clave en estas elecciones y en los resultados que conoceremos, pues se espera que esos resultados se puedan conocer la noche de este jueves, según dijo el secretario de Estado de Pensilvania. Y esto fue lo que dijo la campaña de Trump durante esta jornada sobre ese estado.
Los ojos del país están puestos en Pensilvania, pero los demócratas, encabezados por su secretario de Estado de izquierda radical, cuyo único objetivo es robarle la elección al presidente Trump, han apartado la mirada del proceso de recuento de votos en ausencia.
Y el comentario más reciente en las redes sociales es del hijo del presidente Donald Trump, Eric Trump, que escribió o se preguntó: ¿dónde está el Partido Republicano? Los votantes no lo olvidarán. Fue un comentario en aparente alusión a no un apoyo tan, efusivo de los miembros del Partido Republicano en apoyo al presidente Donald Trump en estas horas decisivas en las que todavía no se conoce un ganador de estas elecciones presidenciales. Yasmín.
Te agradecemos, Jorge Agobián, desde Washington, por toda esta información. Mientras tanto, el conteo de votos sigue adelante en Estados Unidos. Varias ciudades del país se registran manifestaciones en favor y en contra del proceso. Por eso nos vamos con Jacopo Luzzi en vivo desde Washington. ¿Cuál es la situación de orden público en general, Jacopo?
Jasmine, aquí alrededor de la Casa Blanca sigue siendo una situación muy pacífica. Muchas personas están a la espera de los resultados finales, mientras los partidarios de Joe Biden esperan un anuncio de su victoria, si la hubiera, para poder salir a celebrar. Las autoridades tienen miedo de posibles choques entre manifestantes de los dos partidos. Y esto, Jasmine, ocurre mientras alrededor del país se calentaron los ánimos mientras sigue adelante el conteo.
Pidiendo a los funcionarios electorales que cuenten todos los votos, manifestantes marcharon por las calles de varias ciudades estadounidenses este miércoles, en respuesta a las declaraciones del presidente Trump respecto al cómputo de votos en las elecciones presidenciales del martes. En Portland ocurrieron enfrentamientos con la policía, mientras en Minneapolis los manifestantes bloquearon una autopista.
Respetamos el derecho de todos a expresarse en virtud de la Primera Enmienda, pero la autopista no es un lugar para hacer eso.
Otros grupos también se reunieron pacíficamente en Filadelfia, Los Ángeles, Chicago, Nueva York y otros lugares. Every vote counts. Partidarios del presidente Trump manifestaron en varias ciudades. En Detroit se reunieron afuera de un centro de escrutinio exigiendo que los funcionarios detengan el conteo de boletas, luego de que la campaña de Trump presentó una demanda para detener el cómputo en Michigan. En Arizona, unos 150 manifestantes, algunos de ellos armados, se congregaron frente a la oficina del director del registro civil del condado, donde se estaba llevando a cabo un conteo de votos que podría ayudar a determinar el resultado de las elecciones.
Tienen que entrar aquí y tenemos que observar lo que sucede con estas papeletas, ¿de acuerdo?
Los manifestantes afirmaron que los funcionarios no contaron algunas boletas y que esto le costó votos a Trump en el condado más poblado de Arizona, aunque no se presentó evidencia de que las boletas hubieran sido procesadas incorrectamente.
Trump afirmó sin pruebas que la gente estaría tratando de robarle la elección y dudó sobre la legitimidad de las muchas papeletas enviadas por correo. Por su parte, Joe Biden afirmó que él quiere que se cuenten todos los votos.
Gracias, Jacopo, por toda la información. La victoria del presidente Trump en el estado de Florida fue catapultada por el voto hispano y, según expertos en estos comicios, superó el respaldo que obtuvo de esa comunidad en la elección del 2016. Alonso Castillo nos cuenta cómo lo logró.
La victoria del presidente Donald Trump en Florida fue contundente gracias a la movilización del voto hispano en ese estado, que según la analista política Milly Herrera, comenzó desde su victoria en la elección de 2016.
Pusieron operativos en las áreas claves. Yo sé que aquí en la Florida había un grupo de latinoamericanos, colombianos, cubanos, y se dedicaban a ir a los medios de comunicación y daban el mensaje una y otra vez, muy disciplinados, y como te digo, o sea, tenían los recursos para hacerlo.
La estrategia de tildar a los demócratas de socialistas y avivar el miedo de un presunto gobierno con esas características resonó, según Herrera, en el sur de la Florida.
Conocen el corazón del cubano americano, que yo soy cubana americana, conocen el corazón de los venezolanos. La política no es votos, la política es el mensaje que te llega a tu casa, que te llega a tu corazón.
Este fenómeno no se replicó en otros estados como Arizona, donde el apoyo de los hispanos a Biden bien podría resultar la diferencia entre derrota y victoria.
Muchos grupos de diferentes etnias, de diferentes nacionalidades, cuando uno le presta atención específica, en lenguaje, en cultura, a las diferentes comunidades, pues tiene mejor respuesta.
Lo que han demostrado estas elecciones es que no hay un voto hispano, sino que los latinos en diferentes áreas y de diferentes comunidades tienen sus propios intereses. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Al volver, mientras se espera un nuevo presidente, Estados Unidos alcanza un nuevo récord de infectados por coronavirus.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Más de 100,000 contagios de COVID-19 en tan solo 24 horas alcanzó Estados Unidos este miércoles. José Pernalete informa que expertos advierten que después de las elecciones, el diagnóstico de la nación podría empeorar.
La pandemia de COVID-19 tiene a Estados Unidos contra la pared. En tan solo 24 horas se registraron más de 102,000 casos del mortal virus, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. En toda la nación, en el mismo periodo, se contabilizaron 1,097 fallecidos. Estas cifras hacen que el país se mantenga de primero en la lista de mayores infecciones por coronavirus. Este récord supera las estimaciones durante la peor fase de la pandemia, en su primera etapa, en julio, cuando las infecciones eran de 70,000 en promedio diario. Se cree que podrían presentarse complicaciones en las próximas semanas tras las movilizaciones de electores en todo el país, de acuerdo a expertos en salud pública.
Independientemente del resultado de las elecciones, todos en Estados Unidos deben abrocharse el cinturón. Muchos de nosotros nos hemos relajado un poco acerca del distanciamiento físico. No nos lavamos las manos con tanta frecuencia como solíamos hacerlo. Tal vez no usamos nuestras máscaras con tanta fidelidad. Todos debemos darnos cuenta de que las cosas se están intensificando y debemos ser más cuidadosos que nunca.
A lo largo de toda la crisis en Estados Unidos se acumulan más de 9,400,000 infectados por coronavirus. Los decesos por causas subyacentes al COVID-19 superan los 233,000. El peor día por cifras de muertos en el país ocurrió en abril con 2,609 fallecimientos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Bien, y mientras avanza la contienda por la Casa Blanca, la Bolsa de Nueva York se acerca a su mejor cierre semanal desde el inicio de la pandemia. Laura Sepúlveda nos brinda un análisis de parte de los expertos.
Las acciones en la Bolsa de Nueva York registran una nueva tendencia al alza, donde sus principales indicadores muestran un crecimiento por encima del 2%, que se traduce no solo en una importante recuperación desde el inicio de la pandemia, sino lo que podría ser la mejor semana desde ese momento. Mark Chandler, analista de mercados, señala lo positivo de las jornadas.
Primero, la elección en sí misma impidió que la gente haga lo que de otra manera hubiera querido hacer, que es comprar acciones. En segundo lugar, creo que es la consecuencia de lo que parece ser el resultado de las elecciones estadounidenses, que aún no está definida. Pero ya sabes, la importancia sobre los mercados es que no son solo un juego de apuestas, sino que también intenta reducir eventos futuros.
Con insistencia, los expertos destacan que los mercados no son un reflejo del estado de la economía del país
y aunque su volatilidad en ocasiones es consecuencia de hechos que generan noticia, asegura el economista Peter Cardillo que los hechos de hoy podrían no ser determinantes al mediano plazo.
Quien quiera que gane la presidencia, nada cambia realmente porque la Cámara de Representantes sigue en manos de los demócratas y el Senado permanece en manos de los republicanos. Eso crea un estancamiento.
Nuevos anuncios de la Reserva Federal previstos para este jueves, al igual que el reporte de desempleo del país, que es habitualmente entregado al cierre de semana, podrían también influir en el movimiento de la bolsa. Por ello, se ven las elecciones como un factor de importancia, pero no como esencial para un cierre positivo en las próximas jornadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Wilmington, Delaware.
Y el huracán ETA deja miles de damnificados en Centroamérica. Los detalles después de la pausa.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
El huracán ETA, que en las últimas horas se ha degradado, dejando hasta el momento 3 muertos en Centroamérica y miles de familias en albergues, principalmente en Nicaragua y Costa Rica. Donaldo Hernández nos tiene más detalles.
El paso del huracán ETA por Centroamérica, que en las últimas horas se degradó a depresión tropical, ha afectado al menos 4 países de Centroamérica: Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador, según las autoridades correspondientes. En Nicaragua, cientos de familias que resultaron afectadas por los daños a sus viviendas piden asistencia a las autoridades locales.
Que vengan a ver el caso, a ver, para que los ayuden, porque así no podemos vivir, así, en la muja, así pues, porque se mete el agua en las casas.
Según el gobierno de Nicaragua, más de 30.000 personas se encuentran a salvo en los albergues. Sin embargo, familias como la de Filomena Ramos aseguran que fueron afectadas, pero hasta el momento no han recibido asistencia.
Por lo menos yo soy una madre soltera, tengo 2 niños, una está en la escuela y un niño de 18 meses. Un niño pues que no tiene amparo de mamá ni de papá, solamente yo que soy su abuela.
Mientras que en Costa Rica las autoridades mantienen la alerta en al menos 8 ciudades y más de 1.000 personas se encuentran en albergues, según el Centro Nacional de Emergencias.
Hemos trabajado junto con los comités municipales de emergencia y las instituciones de primera respuesta en tratar de brindar seguridad a más de 1.360 personas en 41 albergues.
Mientras las autoridades nicaragüenses, al igual que las de Costa Rica, aseguran que trabajan en la atención de las comunidades más afectadas. Donaldo Hernández, Voz de América, Costa Caribe Norte de Nicaragua.
Bien, y la situación en Honduras también es preocupante debido a la tormenta tropical ETA, por lo que el país centroamericano se mantiene en alerta roja. Óscar Ortiz nos tiene el informe.
Familias evacuadas, comunidades incomunicadas y daños estructurales en los 18 departamentos en Honduras es hasta ahora la evaluación de los daños generados por las intensas lluvias por el paso del huracán ETA que llegó al país con categoría 4 y que ahora ya se ha convertido en depresión tropical. En esta situación, el presidente Juan Orlando Hernández hizo un llamado a la población para tomar las medidas preventivas.
Con las próximas horas de lluvia, porque ya ingresó a territorio nacional este fenómeno por el lado de Trojes, eso va a tener su consecuencia. Por eso es importante que todos nos cuidemos. Nadie tiene que andar, como decimos en mi pueblo, como veleta en la calle. Tiene que andar con mucho cuidado. Si tiene que salir es porque realmente es más que necesario.
En tanto, Francisco Argeñal, jefe de meteorología en la Comisión de Contingencias, explicó que el nivel de alerta roja implica evacuaciones en zonas con riesgo de inundaciones o deslizamientos.
En la zona centro y la parte sur esperamos algunos acumulados de hasta 150 milímetros. Eso también representa una amenaza para crecida de ríos, por lo tanto, bajo alerta roja también tenemos que monitorear todas las amenazas.
Hasta el momento las evacuaciones en el país continúan, los vuelos nacionales e internacionales están suspendidos y se espera también lo próximo que se decrete por el gobierno para atender la emergencia nacional a causa de ETA. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Aguas ecuatorianas son centro de actividades militares. ¿De qué se trata? Les contamos al regreso.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La ciudad de Manta, en Ecuador, es sede de las maniobras militares UNITAS, un ejercicio marítimo multinacional que se realiza anualmente en América Latina y el Caribe, entre otras razones, para mejorar la cooperación en seguridad. Néstor Aguilera.
Este miércoles zarparon de la ciudad ecuatoriana de Manta los barcos participantes de la 61ª edición del ejercicio multinacional UNITAS. Intervienen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Perú, República Dominicana y Uruguay. Sin embargo, debido al COVID-19, esta edición solo cuenta con la presencia de buques de 4 países.
Es grato ver cómo podemos trabajar en conjunto, cómo podemos trabajar con una coordinación entre armadas.
La Fuerza Naval Ecuatoriana explicó que UNITAS permite mejorar la cooperación entre las Armadas del Hemisferio y el Comando Sur de Estados Unidos para desarrollar la interoperabilidad. Una de las naves participantes es el USNS Burlington, un buque de transporte rápido expedicionario de Estados Unidos.
Estamos felices de estar aquí para las UNITAS.
A pesar de que en redes sociales se expresaron críticas contra el ejercicio militar por sus altos costos económicos, el exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano, Mario Pazmiño, explicó a La Voz de América que existen amenazas como el crimen organizado y la pesca ilegal en alta mar que lo justifican.
Es necesario que las fuerzas navales, en este caso, actúen conjuntamente ante una amenaza extracontinental o una amenaza global. El segundo punto es que individualmente cada país no tiene la tecnología ni los recursos necesarios para hacer frente a estas amenazas.
Las maniobras UNITAS 2020 se extenderán hasta el próximo 12 de noviembre. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión. Gracias por su sintonía.
On your face.